Don Carlos Rodríguez Brown, bienvenido hasta su casa.
Muchísimas gracias, bien hallado.
¿Cómo es la gente, don Carlos? ¿Hay alguno que duda de que sea usted argentino? Dice, yo creo que es de Logroño por el acento. ¿Cómo hacemos?
No lo sé muy bien.
No se puede, no se puede trabajar contra los prejuicios. Es muy difícil desintegrarlos.
Llevo nada más que 43 años en España, o sea que no lo sé.
Maestro, le he traído aquí porque me ha llegado un librillo curiosísimo que ha firmado usted y que, bueno, es una interpretación liberal de los 10 mandamientos que, de hecho, se titula Venerable Síntesis Liberal, 2 puntos, los 10 mandamientos. ¿Cómo se le ha ocurrido meterse en este charco, señor?
Pues se me ha ocurrido porque llevo bastante tiempo intentando, pues, lo que intenta hacer el Instituto Acton o el Centro Diego de Covarrubias aquí entre nosotros, ¿no? Que es intentar superar el equívoco que nos ha enfrentado durante, pues, los últimos 2 siglos a los liberales con las personas religiosas y en concreto con la Iglesia Católica, y por incomprensión, yo creo, de ambos lados, esa relación se ha envenenado.
Sí.
Hasta hoy. Puede que a veces se aproxime más, digamos, cuando hay papas como Juan Pablo II, o a veces se aleje más, como con el papa actual, mi ilustre compatriota, el Papa Francisco, pero en general, digamos que existe esa brecha y esa incomprensión. Y este trabajo que yo hago, que es, sí, es librillo, yo creo que no, ni llega al librillo, es un cuaderno, un opúsculo.
¿Sí?
Intento abordarlo, pues, de una manera que quizá pueda ser original.
Es un opúsculo que puede dar pie a o que puede incitar a otras lecturas, y que debe incitar a otras lecturas, ¿verdad? Hace usted una interpretación, ya decimos, liberal de los 10 mandamientos. Y usted dice, bueno, no es que sea una venerable síntesis liberal, es que los 10 mandamientos son la más venerable síntesis liberal. Y dice, se puede hacer lo mismo desde posiciones socialistas o comunistas, pero la verdad es que es bastante más difícil. Maestro, muchísima gente dice que Jesucristo fue el primer socialista. ¿Qué les decimos?
Que una de las cosas que digo ahí, el primer socialista fue Caín, porque fue el primero que quiso quedarse con lo que era de otro, ¿no? La verdad es que la Biblia, como la mayor parte de los textos, puede ser expurgada y le podemos hacer decir pues casi de todo, ¿no? Y los socialistas también pueden recurrir a ella y tal. Pero cuando uno piensa en los 10 mandamientos, y este es el fundamento del pequeño ensayo que publico, cuando uno piensa en los 10 mandamientos es muy complicado darle la vuelta y transformarlo en un decálogo socialista o comunista. En cambio, mi tesis es que brota, digamos, naturalmente la idea liberal desde el decálogo de las religiones judeocristianas.
Maestro, ha citado usted a Caín, y yo tengo que decir, me pueden llamar luciferino si quieren, ¿eh? Pero yo creo que Caín, por otro lado, es un señor con mala fama. ¿Por qué digo esto? En un primer momento, yo la primera vez que me enfrenté a ese pasaje bíblico, dije, bueno, ¿qué ha hecho Caín? Porque no viene explicitada las razones del rechazo de Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento tenía malas pulgas, hay que decirlo. Y en segundo lugar, me cae bastante bien Caín, no por matar a su hermano, evidentemente. Yo venero a mis hermanos, un saludo cordial, queridos, Carolina, Gemma, José Enrique, sino porque es el primer urbanícola, ¿no? Y las ciudades son el gran escenario liberal, ¿no? Frente a otras cosmovisiones que, como vienen a traer el paraíso y la tierra, pues las ciudades, como son tan imperfectas y son tan caóticas, como que les molestan, ¿no? Así que yo hago aquí esta acotación luciferina, ¿no?
Totalmente luciferina.
Maestro, hemos hablado de la relación conflictiva entre liberalismo y religión. Y es verdad que es una relación conflictiva muy tensa, pero fructífera muchas veces, ¿no? Se habla de que la Iglesia ha sido una maldición para los liberales, muchos liberales la atacan porque dicen que ha sido un foco de oscuridad, y en cambio, hay que decir que buena parte de las cabezas más lúcidas del liberalismo y del liberalismo español, para qué hablar, no es que fueran religiosas, es que eran estrictamente hablando religiosas, es decir, que estaban, formaban parte de la Iglesia, eran sacerdotes, etcétera, ¿no?
Sí, eso está muy bien.
Sí, desde y luego, disculpe, y luego, hay una frase que esgrimen los reaccionarios, ¿no? Antiliberales, y dicen, el liberalismo es pecado, y esto es un opúsculo del padre Salvain, y usted con rayo dijo, escribió un libro que es El liberalismo no es pecado. Pero aquí, curiosamente, cita y como que excusa al padre Salvain porque la abominación que hace del liberalismo es de un determinado liberalismo que puede llegar a convertirse en antiliberalismo, precisamente por lo que tiene de totalizador y de fanático, ¿no? Y de despectivo contra frente a los demás, ¿no?
Pues sí, repasemos entonces un poco la literatura. Efectivamente, la literatura liberal pues tiene figuras muy ilustres en la escuela de Salamanca, en la escolástica tardía, que como bien dices, no es que fueran simplemente católicos, es que eran curas, ¿no?
Claro,
tío.
Exacto.
Y teólogos y catedráticos de teología, y tienen una aproximación muy, muy liberal. Sin embargo, estamos hablando del siglo XVII. El liberalismo, cuando se junta con la Ilustración, tiene una cuestión que detectó muy bien Hayek, cuando habla de la Ilustración británica y escocesa versus la Ilustración continental. Y es que esta última, la Ilustración continental, puso toda su fe en la razón y no le puso coto a la ambición racionalista de modificar la sociedad de arriba abajo. Y en cambio la tradición escocesa es mucho más cautelosa, y mucho más cautelosa sobre las posibilidades de la razón. Recordemos cómo Adam Smith se burlaba de esos men of system, les llamaba, ¿no? Estos hombres doctrinarios que quieren tratar a la sociedad como si fuera una plastilina, ¿no? Sí. Que se puede modificar a piacere, ¿no? La tradición española, para nuestra desgracia, es sobre todo continental, y aquí tenemos a un liberalismo que supo ser liberal en algunos aspectos, pero se equivocó muy gravemente, pensando que la Iglesia era su enemiga y no el Estado. Y entonces ahí tenemos dos cosas horribles que hicieron los liberales. Una fue la desamortización, que afectó muchísimo a la relación con la Iglesia, que partía de esta cosa totalmente ingenua, y es que se le puede dar al Estado la posibilidad de que viole la propiedad de la tierra.
Exacto.
Y pensando que después iba a quedar tranquilo, que no iba a violar las demás propiedades. Eso fue un error. Y lo segundo fue pensar que era muy progresista arrebatarle a la Iglesia la educación.
Exacto.
Cosa que hicieron. Y la Iglesia dejó de tener el protagonismo en la educación, pasó ese protagonismo a estar en manos del Estado. Desde luego, si hay un ejemplo de ir de Guatemala a Guatepeor, es ese, claro. sin duda alguna. O sea que ahí tenemos una posibilidad de distinguir entre dos corrientes del liberalismo, y soy mucho más simpatizante, por supuesto, de la primera. Y hablando de lecturas,
sí.
Aquí podemos mencionar a un libro que es un clásico del liberalismo, que se llama Sobre el poder, de Bertrand de Jouvenel.
Sí.
Y es un libro que explica muy bien esto que estamos hablando, y cómo la Iglesia operó como un contrapoder. No se trata de santificar y divinizar a la Iglesia, donde hay gente tan mala como dentro de la Iglesia como fuera de ella, pero sí operó como un obstáculo al crecimiento del poder. La prueba la tenemos en la propia evolución del Estado. A medida que los Estados crecen, se encuentran con que la Iglesia es un obstáculo y la quitan del medio. La quitan del medio, y de hecho la quitaron del medio hasta hoy. Ese es un libro que ilustra muy bien eso. Y otro que se podría leer porque me encanta, que es el último capítulo del libro de Hayek, La fatal arrogancia.
Claro.
Que es un capítulo muy interesante, porque en el fondo Hayek, que es un hombre que no es creyente, al final de su vida, este es, como sabes, es el último libro que escribió, se da cuenta de que en realidad los liberales tenemos que apoyar a las religiones liberales, las judeocristianas, seamos creyentes o no, precisamente porque operan como un freno, un obstáculo al crecimiento del Estado.
Es que sucede, vamos a ver, en el siglo XIX, que se produce el fenómeno de la eclosión liberal hispana, de ese liberalismo surge un liberalismo que luego conduce al liberal conservadurismo y otro que conduce directamente al progresismo de la peor estofa, es decir, al progresismo que no es progresista, que es profundamente racional en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que a veces los liberales, o hay algunos liberales que se dejan llevar por el entusiasmo adanista, y los conservadores dicen, ojo, ojo, si es que no hace falta ser vinagre ni pesimista, sino ser un optimista bien informado. Cuidadito con lo que se hace. Y el ejemplo es la desamortización, etcétera, ¿no? Porque por querer hacer el puro bien puedes hacer el puro mal. Y aquí, en este opúsculo, maestro, usted dice una cosa que es escalofriante, ¿no? Que es, fijaos, por combatir con denuedo la separación entre Iglesia y Estado, guiados por los más altos principios, no nos hemos dado cuenta de que aquí se ha reducido el poder de la Iglesia, pero ha aumentado hasta cotas difícilmente imaginables antes el del Estado. Un Estado leviatánico que se mete donde no le llamaban antes, incluso en el matrimonio y en la educación, como hemos dicho antes, ¿no? Y eso, lejos de generar autonomía individual o transferir poder a la sociedad civil, pues ya decimos, ¿no? Lo que ha hecho es dar aún más poder al que lo utiliza o puede utilizarlo de manera más contundente contra el individuo y contra la libertad, ¿no?
Efectivamente, por eso digo que los 10 mandamientos nos sirven, digamos, los tres primeros,
sí.
Digamos, irían en la dirección de lo que acabamos de comentar, es decir, la importancia de que Dios sea la prioridad. Políticamente es muy importante, porque si lo que hay que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, entonces hay que amarlo por encima del poder político, y esto introduce ahí una llave que puede servir para la libertad. Pero esto ya lo comentamos. Digo, los mandamientos siguientes, los mandamientos llamados sociales, del cuarto al décimo, tienen un enorme interés liberal. En primer lugar, si te fijas, son prácticamente todos negativos. Es decir, no te dicen lo que hay que hacer. Te dicen lo que no hay que hacer.
Eso es.
Y esto me parece crucial, porque la libertad depende de eso. Es decir, la libertad depende de las cosas que no se puedan hacer. ¿Para qué? Para que todo el resto de ámbitos sea libre.
Imagínese, señor, si un ministro de Hacienda tiene que jurar el cargo leyendo el séptimo mandamiento. No robarás. Qué bien nos iría todo eso.
Pero si te fijas, el único mandamiento de los sociales, digamos, el único que es prescriptivo, es el cuarto. Sí. Que dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es curioso que sea ese primero, que sea el primero de los mandamientos sociales, y segundo, que sea prescriptivo. Y ahí hay una idea muy bonita de Adam Smith en la teoría de los sentimientos morales, y es que había que fomentar y fortalecer la familia en el sentido de que no podía haber un mandamiento que dijera honrarás a tus hijos. ¿Por qué? Dice Adam Smith, porque eso es natural.
Qué bueno.
Eso lo hacemos hasta los animales, lo hacen, cuidan de su prole. En cambio, el sentimiento inverso es tan extraño que hay que ponerlo de manera prescriptiva y por eso lo hacen los mandamientos. ¿Y a qué va esto? A consolidar la familia. Otra vez, la familia no es cualquier cosa, la familia es una institución crucial de esas cosas que llamaba Schumpeter fortalezas privadas, le llamaba. Es todas las instituciones que median entre el poder y el individuo. La familia, las tradiciones, las costumbres, la propiedad, los contratos, todo lo que media entre el poder y el súbdito es absolutamente crucial. Claro. ¿Por qué? Y porque defiende al súbdito. Claro. De ahí que nos resulta absolutamente nada casual que todos los enemigos de la libertad sean enemigos de eso y están siempre atacando a las creencias, los valores, la ética, la moral, la familia, la propiedad. No es nada casual.
Maestro, el quinto mandamiento que dice no matarás, hablando de lo que acaba de decir usted, bueno, no, es que había que consignarlo, de honrarás a tu padre y a tu madre porque se nos olvida. Vale, pues yo leyendo a Stanislaw Jerzy Lec, que es uno de los grandes aforistas, ¿no?, de la historia, Lec decía que puede ser que en un primer momento quienes recibieran los 10 mandamientos en un primer momento dijeran con estupefacción, ¡ah! No matarás, o sea, no prohibición, sino que para ellos fue una sorpresa, ¿no? Como de, ah, que esto resulta que no se puede hacer, ¿no? Y luego, otra cosa que le quería comentar, porque y que creo que viene muy bien para reflexionar desde un punto de vista liberal, es algo que leí en un libro de introducción al mundo judío, ¿no? Escrito por el rabino Telushkin, y él decía, bueno, los judíos no decimos, no nos prohibimos el matar, sino el asesinar. Y esa distinción es crucial, porque el no asesinarás es un reconocimiento mucho más explícito de la defensa propia, ¿no? Del uso legítimo de la violencia, que se puede establecer en la sociedad, que se debe establecer, de hecho, en las sociedades libres, incluso para garantizar la seguridad, ¿no? Oiga, el no matarás, si lo volcamos en un no asesinarás, santificaría mucho mejor ese principio liberal de no agresión y respóndase adecuadamente a una agresión, ¿no? No sé cómo lo ve usted.
Yo creo que sí, yo creo que eso es correcto y tiene que ver también con una cosa que subrayo en el texto, y es la importancia que dan los mandamientos sociales a las otras personas.
Exacto.
Esto es crucial y yo creo que tenemos mucha falta los liberales, mucha culpa de no haber podido explicar bien qué es lo que es el liberalismo, porque cuando yo hablaba con amigos míos, colegas de la universidad y sobre esta idea que se me había ocurrido, me tomaba el pelo y me decía, ah, qué bueno, yo voy a leer particularmente lo que dices sobre el sexto mandamiento, porque, ay, será una juerga. Yo digo, los mandamientos primero están para cumplirlos. No es casualidad que se llamen 10 mandamientos, sino los 10 optativos. O sea, están para cumplirlos. Y segundo, todos ellos, los mandamientos sociales, tratan del otro. Es decir, tratan del respeto al otro. No de ni de matarlo, ni de mentirlo, ni de codiciar sus bienes, ni su, como dice la Biblia, ni su mujer, ni su tierra, ni nada que sea suyo. Es el respeto al prójimo. Es curioso cómo se considera al liberalismo como una filosofía egoísta, cuando desde luego el liberalismo, como decimos siempre, es el respeto al otro, es el respeto a los planes de vida que tengan los demás. Es decir, se está pensando en el otro, y los mandamientos son así. Siempre es el otro al que hay que cuidar. No hay que robarle, no hay que matarle, no hay que mentirle. ¿No te parece?
Bueno, es más, también define perfectamente a los progres que van de estupendos y que son tan tremendamente soberbios esa frase tremenda de Sartre que decía: el infierno son los otros.
Ahí lo tienes.
¿Cómo dice? Ah, claro, usted es el bueno. Usted es el alma pura, usted es el que puede cometer todo tipo de fechorías, pero el infierno son los otros. Ya le hemos visto venir a usted.
Eso es. Si te fijas, eso tiene mucho que ver con la tradición liberal y cómo el Estado necesita desvincularnos a cada uno de los demás para tenernos solitos,
claro,
para tenernos aislados. Eso lo cuenta muy bien Anthony de Jassé en su clásico El Estado. Y después, antes de que me olvide, no podemos... hay que recordar la portada del Leviatán. El libro.
Exacto,
de Hobbes.
Sí.
La portada es ese gran gigante, y lo que tiene en la mano, es curioso, ¿no? Tiene una cosa en cada mano. En una mano tiene la espada. En el otro tiene el báculo, tú, tiene el callado del pastor. Ahí lo tiene claro, no quiere... Bueno, de hecho, casi la mitad del libro de Hobbes habla de religión, ¿eh?
Sí.
Y la idea es, no, mire usted, no tendrás otro Dios más que a mí, dice Hobbes. En realidad lo que quiere decir es, no tendrás otro poder más
Eso
que
es.
A mí.
para evitar la divinización del poder, efectivamente.
Eso es. Hay, bueno, en realidad para convertir al Estado en Dios.
Claro, hay, exactísimo, para hacer esa transferencia de sacralidad, y que se ha producido además muchas veces significativamente, ha habido sociedades, vamos a pensar, por ejemplo, la sociedad vasca, ¿no? Una de las más profundamente religiosas que había hasta hace un siglo y medio, y la transferencia de sacralidad degenera ahí en nacionalismo terrorista, asesino de vascos en primer lugar. Asesino de vascos en primer lugar, los que vienen a purificar la tierra, lo que hacen es asesinar al que está en esa misma tierra, al hermano. Este Caín sobre el que sí se puede cargar. Maestro, hay una cuestión que ese amigo suyo que le tenía por un genio libertino tiró con buena bala ese comentario, porque muchas veces se asocia el liberalismo al libertinaje, ¿no? Como decían antes, ¿no? En tiempos del finado general. Eso no es libertad, es libertinaje, ¿no? Y una gran crítica que se hace al liberalismo también es que el liberalismo es un hedonismo y que atomiza las sociedades, etcétera. Cuando al leer a los padres del liberalismo se ve clarísimamente que anteponen la templanza y que recomendarían encarecidamente dos mandamientos. Uno, sexto, no cometerás actos impuros. Y otro, el noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es decir, refrénate, difiere la recompensa, como decimos muchas veces. ¿Qué es el capitalismo? El ahorro, no el gasto. No es lo que nos pintan los que viven cojonudamente, hay que decirlo, en sistemas capitalistas. No, ¡ay, qué egoístas sois! Están forrados todos de pasta. Están todos forrados, maestro. No hay ni uno pobre.
Eso tiene que ver con una crítica tan absurda como habitual al liberalismo, que es que el liberalismo es la ausencia de reglas, que el mercado es la ley de la selva, etcétera, ¿no? Lo hemos visto mil veces.
Claro, exacto, efectivamente. Y el hondo pozo moral que ha tenido siempre la reflexión filosófica de los liberales, ¿no? Y que les llevaba incluso, es que estoy pensando, por ejemplo, en Adam Smith, evidentísimamente, para el que si alguien le dijera que la economía era lo primero del mundo liberal, se le reiría en la cara, claro. Y qué hablar de Lord Acton, precisamente, ¿no? O de todos los maestros o referentes del liberalismo de la Escuela de Salamanca que hemos citado antes, ¿no?
Desde luego, yo creo que sí que hay. Sí que hay que... La compatibilidad, digamos, entre... En el fondo es la compatibilidad entre fe y razón, pero digamos la compatibilidad entre la religión y el liberalismo. Yo no creo que sea nada forzada, yo creo que se deriva de mandamientos religiosos judeocristianos que tienen mucho que ver con la ética y la moral natural. Y yo creo que esto es una batalla que bien merece ser librada, pero bueno. Uno nunca sabe cómo vamos a terminar, ¿no?
Señor, mire lo que dice el décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. A ver cómo se le dice esto a Pablo Iglesias, ¿no?
Es interesante hay tantos mandamientos que se refieren a la propiedad y dos de ellos específicamente, ¿no? El séptimo y el décimo, específicamente. Ni robarás ni codiciarás lo que es de otro, porque lo que es de otro es sagrado. Está muy bien.
Porque además se excita el rencor, se excita el resentimiento, y eso da pie a que los socialistas de todos los partidos envenenen la convivencia y hagan que unos sean muchos y que vivan de explotar a otros que sean pocos pero productivos.
Pues eso me parece que es una idea sobre la que hay que poner énfasis permanentemente, porque si te fijas, los socialistas en el sentido amplio hayekiano que te lo dice de todos los partidos, siempre están diciendo que si nos dejan solos, entonces no somos capaces de convivir y que necesitamos la coacción política y legislativa para poder convivir en paz. Y es justo al revés, porque lo que hace la intervención sistemáticamente es crear divisiones que son irresolubles, o aún peor, que solamente son solubles con aún más intervención que las vuelve todavía menos solubles. Como soy viejo, esto no te afecta a ti, pero como soy viejo, estoy pensando en lo que esta cosa terrible que hizo el Estado, violando el cuarto mandamiento, por cierto, que es organizar un sistema de pensiones y acabar con el ahorro individual y familiar, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Pues envenenar la sociedad, porque resulta que ahora vamos a estar enfrentados los viejos que queremos cobrar una pensión y los jóvenes que van a tener que pagar impuestos para pagárnosla. ¿Qué te parece como envenenamiento social?
No, tremendo, tremendo. Es Fukushima. Es Fukushima, de suelo, claro. Por último, maestro, el octavo dice una cosa interesantísima, que es: no harás falso testimonio ni mentirás. Esto es clave en las sociedades, y en esto inciden muchísimo los liberales, pese a que los antiliberales sostengan lo contrario. El mercado es esto, es la seriedad, el respeto y el cumplimiento de los contratos. Y no puedes adulterar, no puedes mentir, no puedes manipular, y todo eso está penado. No está no está alentado por el mercado, está penado por el mercado.
Absolutamente, precisamente esta es la derivación, digamos, natural de la propiedad. Son los contratos, que cuando uno intercambia una propiedad por otra, y efectivamente hay un mandamiento, oye, que tampoco son 200, eso es nada más que 10. Oye, fíjate cómo tocan todos los asuntos importantes de la sociedad de mujeres y hombres libres, ¿no? Dice, ¿hace usted un contrato? Pues no, mienta, oiga, que es fundamental a la hora de establecer un contrato. O sea, que fíjate, otro ejemplo muy ilustrativo de esto que hablamos.
Maestro, pues hasta aquí hemos llegado con esta interpretación liberal de los 10 mandamientos.
Yo quiero contar un chiste.
Ah, pues por supuestísimo, bueno, solo faltaría.
Pues la primera vez que me di cuenta que esto de la religión podía tener un interés, era cuando yo creo que era 10 años.
¿Sí?
Y tenía un tío que se llamaba Alfredo Lechea, le llamábamos naturalmente el Vasco, y que contaba chistes muy maravillosos. Y recuerdo uno que era de un anarquista, y era el anarquista, que era un ateo enfático, sí. Y decía: yo no creo ni en la religión católica, que es la verdadera.
Eso lo oí también una vez decir a Javier Rubio. Maestro, mire qué texto he encontrado aquí protestante. No creo en la religión verdadera, voy a creer en la de Madrid. Vale. Quieto, parado. Maestro, un placer. Hay que decir que, bueno, este librito lo ha publicado, lo ha difundido la institución Diego de Covarrubias junto con Unión Editorial. Una interpretación liberal de los 10 mandamientos, venerable síntesis liberal, concretamente se titula Los 10 mandamientos, y hemos dicho en esta conversación, ¿verdad?, que la gente que quiera abundar en lo que hemos dicho, pues puede leer a Bertrand de Juvenel sobre el poder, por supuesto, a Lord Acton, a Hayek en La fatal arrogancia, por ejemplo, y pues a Alejandro Chafuén, que tiene una historia muy interesante sobre,
¿es cierto?
Sí, sobre la aportación, la contribución de del cristianismo al liberalismo.
Claro que sí, está muy
y,
bien.
Y
sí.
El liberalismo no es pecado, ya que nos ponemos, ¿no?,
de Juan, poco Ramón, de publicidad.
De Juan Ramón Rayo y de el maestro Rodríguez Brown. Señor, que siga usted así, que siga usted cantando como suele y escribiendo para que pueda yo volver a llamarle con alguna justificación.
Me parece muy bien. Muchas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.